Colosenses capítulo 1, versículos del 18 al 20. Amén. Vamos a la lectura entonces. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto, versículo 19, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Amén. Padre Celestial, permítanos en esta tarde, en esta noche ya, mi Señor, ser edificados con su palabra, Padre Santo. Que su palabra sea, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor, exhortándonos en el caminar que tenemos en Cristo, mi Señor. Que sea clara en nuestras mentes, mi Señor, y que yo pueda también expresarla con claridad. Y que una vez más, mi Señor, edifique a sus santos. Sus santos son edificados en su palabra. Sus santos, mi Señor, perseveran en su palabra, Padre. Y es importante que su palabra haga esa obra de exhortación, de amonestación, mi Señor, para caminar en su voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. En la tarde damos amén y amén. Bien, amados hermanos, nosotros hemos una vez más hemos estado revisando la carta a los Colosenses. Y hoy vamos a revisar estos tres versículos que son a continuación, mis amados hermanos, de la enseñanza anterior, en la cual nosotros veíamos una descripción contundente de la deidad de Cristo. Hablábamos precisamente en el mensaje anterior cómo nuestro Señor Jesucristo es la imagen misma de nuestro Dios, del Dios que no podemos ver. La misma imagen, su misma naturaleza, su misma sustancia. Cristo como la imagen del Dios que no podemos ver, y Cristo como el primogénito de todas las cosas. Entendido por la palabra primogénito, quien tiene la preeminencia, la superioridad, la majestad. No he entendido tanto una referencia a primogénito como aquel que nació primero en orden cronológico, sino aquel que tiene la preeminencia. Cristo como el primogénito de todas las cosas creadas, en él, por medio de él y para él. Estos versos que examinamos la semana anterior son una contundente declaración de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos también que si nosotros queremos tener claro esto en una enseñanza, porque si nos preguntan, ¿por qué tú dices que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué tú dices que Cristo es Dios mismo? Bueno, los versículos que examinamos la semana pasada, del 15 al 17, nos dan esa declaración contundente de la deidad de nuestro Señor. En él fueron creadas todas las cosas, dice el versículo 17, y todas las cosas en él subsisten. Es decir, todas las cosas encuentran su orden precisamente en nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, amados hermanos, vamos a continuar con este estudio, porque hablar de la preeminencia de Cristo es hablar, como bien nosotros hemos estudiado, de su supremacía en todas las cosas creadas. Realmente Dios el Padre dio esa autoridad a Cristo por sobre todas las cosas. Por eso entendemos su preeminencia. De ahí entendemos por qué él es primogénito de todas las cosas creadas. Es precisamente su supremacía. Dios el Padre dio toda autoridad en su Hijo para juzgar y hacer juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Así entendemos la importancia de la iglesia en reconocer quién es su cabeza o su piedra angular. Porque de eso tratan los versos que vamos a examinar hoy. ¿La iglesia entiende realmente quién es su cabeza? ¿La iglesia entiende quién es su piedra angular, su fundamento? También vamos a considerar cómo esta idea se relaciona con su obra reconciliatoria en la cruz. Cristo también, en su preeminencia en cuanto a la obra que hizo de reconciliar al hombre con Dios, pues toda la creación es restaurada a través de esta obra de reconciliación y puesta en paz con Dios por su sangre preciosa. Hoy estudiaremos estos aspectos de la sangre de Cristo que reconcilió todas las cosas, que es el tema de nuestro sermón en la tarde, la sangre que reconcilió todas las cosas. Vamos a revisar en dos encabezados, amados hermanos, la preeminencia de su sangre como piedra angular, los versículos 18 y 19. Y el segundo encabezado, la preeminencia de su obra reconciliadora en la cruz, que es el verso 20. Miren, Colosenses siempre ha sido para mí una carta que habla de cosas profundas en cuanto a la deidad. Es algo personal que yo se lo doy como un comentario. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de estudiar Colosenses. Cuando entendemos Colosenses profundamente, a profundidad, como nos muestra la Escritura, nosotros tenemos un claro concepto de la deidad de nuestro Señor. Y entendemos, obviamente, por la parte cultural histórica en que se escribió la carta, que era necesario. La iglesia de los Colosas, una iglesia que no fue fundada por Pablo, estaba expuesta a muchas cosas doctrinalmente incorrectas. Había mucha adoración de seres espirituales y había muchas cosas que místicas. Entonces Pablo tenía que poner fundamentos claros en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, vamos al primer punto de este mensaje, la preeminencia de su sangre como piedra angular. Los versículos dicen, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Pablo está utilizando aquí el cuerpo humano como una metáfora de la iglesia. Cuando nosotros decimos precisamente que Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Es su iglesia. Cristo como su cabeza. Vamos nosotros a Efesios 1, 22 al 23. Vamos a revisar algunos pasajes aquí en esta tarde, amados hermanos. Efesios. Vamos a Efesios 1, 22 y 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Definitivamente entendemos por las Escrituras que la cabeza de la iglesia es Cristo y el cuerpo, obviamente, de esta cabeza es su iglesia. La iglesia crece según la dirección que da precisamente su cabeza. En Efesios 2, 21 al 22, vamos a buscar Efesios 2, 21 al 22. Vamos a ver esta relación que existe, mis amados hermanos, precisamente entre el cuerpo, que es la iglesia, y la cabeza de este cuerpo, que es Cristo. Dice Efesios 21 al 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, mis amados hermanos, la iglesia crece según la dirección de su cabeza. Dice la Escritura que este templo, que este edificio es coordinado, es decir, crece de una forma simétrica. No es algo que va en desorden, va creciendo para ser un templo santo al Señor y en quien nosotros somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Y Efesios 4, 15 al 16, Efesios 4, 15 al 16, otra referencia, mis amados hermanos, a precisamente cómo la iglesia crece según la dirección que da la cabeza, es decir, Cristo, sino que siguiendo la verdad, dice el verso 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y escuche esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo está el cuerpo? Bien concertado. ¿Cómo está? Bien unido entre sí. Todas las coyunturas se unen, encajan perfectamente, pero crece según la dirección de la cabeza. Esto es decir, Cristo. Hablar de Cristo como cabeza es hablar precisamente de esa piedra angular, ese fundamento ese fundamento. ¿Quién es el principio, origen y fundamento? Precisamente es Cristo. Efesios 2:20, un pasaje que estábamos también revisando. Efesios 2:20 dice claramente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra? ¿O quién es la piedra angular de toda esta estructura? Es precisamente nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:1, Evangelio de Juan, vemos nosotros cómo la Escritura habla de este origen, de este principio, de este fundamento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El principio de todas las cosas. Por eso nosotros decimos que hablar de Cristo como cabeza es hablar de aquel que fue el origen y el fundamento de todas las cosas. Primera de Juan 1:1, el mismo apóstol Juan, al escribir su primera carta, nos dice también lo mismo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, eso os anunciamos. Entonces, mis amados hermanos, vemos nosotros a Cristo como nuestro origen, como nuestro fundamento, como nuestra piedra angular, y como usa el apóstol aquí esta metáfora de ser la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y en Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1, versículo 8, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mis amados hermanos, yo sé que muchos tenemos clara la idea cuando hablamos de Cristo como cabeza. Pero recuerde que estamos formando el fundamento. A medida que avanzamos la prédica, vamos a llegar obviamente a una aplicación práctica en todo esto. Porque yo sé que muchos me van a decir, Cristo es nuestra cabeza. Y muchos entienden que Cristo es nuestra cabeza. Y entendemos que la iglesia es su cuerpo. Entendemos que eres la piedra angular sobre la cual la edificación es construida. Perfecto, lo hemos entendido. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia está viviendo según esa verdad bíblica? ¿La iglesia está creciendo coordinadamente según esa verdad doctrinal? Estamos hablando de un fundamento doctrinal. Entender que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es nuestro origen, que es nuestro fundamento, que es nuestra piedra angular. La Escritura es muy clara al decir esto. No podemos dudar. La pregunta es, ¿está viviendo la iglesia de hoy de la forma en que la cabeza, la piedra angular, el origen, el fundamento lo determina? ¿O la iglesia está haciendo algo diferente a lo que es su piedra angular? Recordemos en esta analogía de la piedra angular, en una estructura, en una edificación, la piedra angular determinaba la forma como se dispone el fundamento. Piensa en una construcción. Piensa en una construcción. Una construcción necesita una piedra angular. Necesita un punto de partida. Necesita un fundamento para que la estructura que va a sostener toda la edificación, obviamente, mis amados hermanos, esté unida, esté estructuralmente bien definida, para que lo que se construya encima no se vaya a caer. Entonces, la iglesia, yo sé que ustedes van a decir, pero pastor, ya eso lo conocemos. Perfecto. Pero estamos viviendo según esa verdad el día de hoy. ¿Por qué también la Escritura dice, volviendo a los versos de estudio que estamos nosotros teniendo en esta tarde, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Lo entendemos perfectamente. Entendemos que Él es el principio de todas las cosas. Lo entendemos. Juan habla de eso. Primera de Juan, luego en su carta, Primera de Juan lo dice. Apocalipsis también lo dice. Él es el principio, haciendo referencia al origen de todas las cosas, haciendo origen a la eternidad. Ahora, también entendemos por qué dice que es el primogénito. Ya sabemos lo que es el primogénito. No está hablando precisamente de un orden cronológico, pero ahorita dice el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿Por qué Cristo es el primogénito de entre los muertos. Entendemos por primogénito, ya sabemos, superior, supremo, preeminente. El Señor Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos para nunca jamás morir. Él fue el primero en levantarse con su cuerpo glorificado y resucitó como cabeza de una nueva creación. En ese aspecto entendemos por qué es el primogénito entre los muertos. Y busquemos la base bíblica en 1 Corintios 15. Es un pasaje que hemos revisado, mis amados hermanos, cuando estudiamos escatología. Primera carta a los Corintios, verso 15. Capítulo 15, perdón, y verso 20 en adelante. Primera carta a los Corintios 15, 20 en adelante, dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Entonces, vemos nosotros esta comparación que está haciendo entre Adán y Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Así como la muerte entró por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y Cristo, primera carta a los Corintios, lo muestra como primicias, es decir, lo primero. Obviamente, aquel que resucitó como cabeza de una nueva creación. Y Romanos 8:29, vamos a decirlo rápidamente, Romanos 8:29 nos dice precisamente, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Primogénito en orden cronológico? No, sino precisamente en cuanto a su naturaleza. Nueva creación. Nosotros, Él viene a ser, como nuestro hermano mayor, precisamente primicias de aquellos que somos resucitados en Cristo. Es así entonces que entendemos lo que la Escritura nos dice con respecto a primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. El Señor Jesús tiene la preeminencia, tiene una preeminencia, una supremacía, tanto en la creación y, como vemos en este pasaje, en la Iglesia. Una vez más la pregunta, ¿entiende la Iglesia esta parte doctrinal? ¿Está entendiendo la Iglesia la preeminencia que tiene Cristo en cuanto a ser cabeza, fundamento, origen, en cuanto a ser el primogénito entre los muertos? Por eso la Escritura dice, para que en todo tenga Él el primer lugar. Y no estamos hablando de cronología, estamos hablando de preeminencia, majestuosidad. En Hebreos 1, 5 al 6, vamos a la carta de los Hebreos. Hebreos 1, 5 y 6 dice lo siguiente. Escuchen cómo lo presenta la carta de los Hebreos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y el verso 6 dice: Porque, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vemos nosotros precisamente esa supremacía de Cristo. Y sabemos que Hebreos habla de la supremacía de la obra de Cristo sobre la ley, sobre Moisés. Mis amados hermanos, ¿a cuál de los ángeles dio Dios esta preeminencia? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A qué ser creado pudo haber dicho eso? Obviamente ninguno, porque toda la creación, obviamente todo lo que Dios creó, obviamente no tiene su misma naturaleza, su misma divinidad. Entendamos eso. Los ángeles son espirituales, pero son seres creados. Satanás es un ser espiritual, es un ser creado. Cristo es obviamente, en cuanto a su naturaleza, hemos visto, y el mensaje de la semana pasada se une al nuestro, esa contundente declaración de su deidad. En Él subsisten todas las cosas. Todo fue creado para Él, por medio de Él, todo fue creado en Él. ¿Eso lo podía tener un ángel? ¿Eso lo podía tener un ser creado? Definitivamente no. Cristo en ese aspecto tiene la preeminencia. Por eso es que la introducción que estamos viendo ahora, la preeminencia de su sangre como piedra angular, nos pone precisamente, nos ubica mentalmente a nosotros a entender por qué Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué Él es el principio? ¿Por qué es el primogénito entre los muertos? ¿Por qué en Él está toda la preeminencia? Y dice luego, siguiendo los versículos de Colosenses, por cuanto agradó al Padre, agradó que en Él habitase toda plenitud. La Nueva Traducción Viviente nos muestra el versículo 19 de Colosenses 1 de esta manera. Pues a Dios en toda plenitud le agradó vivir en Cristo. La pregunta es lo siguiente, mis amados hermanos. Cristo, según las Escrituras, nos está diciendo que en Él habitó toda la plenitud de la deidad. ¿Eso podía pasar en un ser espiritual? ¿En un ángel? Ni consideremos a un hombre. Somos seres caídos. Cristo tenía esa preeminencia porque, como lo dice Colosenses, agradó a Dios el Padre que en Él habitase, y estamos hablando de una forma permanente, toda la plenitud de la deidad. Mis amados hermanos, entendiendo esto, podemos comprender por qué el Señor nos lleva a entender esta verdad. La cabeza de la iglesia solo puede ser Cristo. La cabeza de la iglesia solo puede ser Cristo porque Dios lo estableció de esa manera. Y yo sé que ustedes me van a decir, pero pastor, eso lo entendemos. Aunque no lo crean hoy, amados hermanos, hay muchas iglesias que lo tienen solamente como algo teórico, porque todavía siguen exaltando muchas veces a hombres en la posición de Cristo. La cabeza de la iglesia, según lo que hemos visto, todas estas referencias, primogénito entre los muertos, el origen de todas las cosas, cabeza, piedra angular, quien tiene la preeminencia, la cabeza de la iglesia, solamente puede ser Cristo. Cito la Confesión Bautista de Fe, capítulo 26, verso 4, que dice lo siguiente: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, establecimiento, orden y el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Es decir, al entender yo esta verdad doctrinal, la forma en que se aplica va a ser precisamente en el cuerpo. Es decir, va a ser en la iglesia. Y específicamente eso quiere decir su establecimiento, su llamamiento, su establecimiento, su orden, su gobierno. Todo está soberanamente investido, supremamente investido. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede ser cabeza de la iglesia. Y una iglesia bíblica que reconozca a Cristo como cabeza va obviamente a establecer por designio del Padre todo lo requerido al llamamiento, establecimiento, orden, gobierno, todo lo que se hace en la iglesia. Obviamente, mis amados hermanos, será bajo esa voluntad, bajo esa cabeza que Dios ha establecido en el Señor Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué? ¿Por qué hago este énfasis? Precisamente, mis amados hermanos, porque ahí es donde la iglesia de hoy se cae en la aplicación. Es decir, todos entienden teóricamente, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia está viviendo, si es una iglesia que está centrada en las Escrituras, una iglesia que busca, que escudriña la palabra, que busca complacer la voluntad de Dios fielmente, entonces cuando lee las Escrituras y entiende estas verdades, la iglesia en su estructura, en su orden, en su gobierno, en su establecimiento, vive como lo está mostrando la cabeza. No podemos decir, amados hermanos, que una iglesia que ha rehusado toda corrección, que ha rehusado todo orden, todo establecimiento de parte de su cabeza, pueda seguir unida a su cabeza. Piensen esto. Pensemos en la iglesia a los corintios. Siempre hablamos de la iglesia de los corintios, una iglesia donde Pablo tiene que dar mucha corrección. Amén, ¿sí o no? Pero Pablo está entendiendo que la iglesia de los corintios es una iglesia donde están los santos. Es decir, amados hermanos, nosotros entendemos de esta forma, Pablo escribe a los corintios, pero los corintios, al recibir la amonestación, la exhortación del apóstol Pablo, enfóquese, apóstol, a quienes Dios constituye, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Si la iglesia de los corintios no se ordenó con la carta de Pablo, ¿cómo podríamos decir entonces que ellos seguirían siendo cuerpo de la cabeza, que es Cristo? No sé si ellos tenían, habían puesto como cabeza a otros hombres. Consideraban al apóstol Pedro, consideraban a Pablo, consideraban a Apolo para ellos. Pero no era así. Lo que quiero decirles, amados hermanos, es que mientras la iglesia reciba la exhortación para irse perfeccionando como Dios quiere, la iglesia va a tener que, como cuerpo, va a tener que sujetarse a lo que dice su cabeza. Y su cabeza, por decirlo de alguna manera, no puede ser ningún ser creado. Tiene que ser Cristo, porque es quien tiene la preeminencia. Si yo entiendo esas verdades, mis amados hermanos, voy a entender por qué una iglesia debe ser bíblica, por qué una iglesia debe andar en sana doctrina. Pensemos en la confusión que existe hoy. Pensemos, mis amados hermanos, no podemos nosotros decir que el Señor no está hablando el día de hoy. Hemos visto un avivamiento grande en muchos lugares, especialmente en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra nación, de muchas iglesias que están buscando la dirección de Dios. Es como que por un momento andaban sin cabeza, por decirlo de alguna manera. Andaban sin cabeza hasta que se dieron cuenta realmente quién era la cabeza de ellos, quién era su piedra angular, quién era su origen, su fundamento. Y comenzaron nuevamente a por decirlo de alguna manera, ¿no?, enfocarse en las órdenes, en los mandatos que su cabeza había establecido por medio de su palabra. Y la iglesia de esa manera comienza a caminar ordenadamente. Pero si una iglesia rechaza esto, podrá decirle, escuche esto, podrá decirle que tiene a Cristo como cabeza, pero sus prácticas, su vida doctrinal, su vida de iglesia, cómo se relacionan unos con otros, estará muy apartada de la verdad de las Escrituras. Verdaderamente, mis amados hermanos, las Escrituras hablan de esto que nos muestra aquí Colosenses. Cristo, en Cristo habitaba toda la plenitud. Y yo sé que en cuanto a fundamento doctrinal nosotros conocemos, en el bautismo de Cristo, vemos claramente en Mateo 3, 16, 17, cómo estaba Cristo obedeciendo el bautismo, cómo el Padre hablaba desde la voz de los cielos y cómo el Espíritu descendía como una paloma. Cristo era uno con el Padre. Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Juan 14:10, en Juan 14:20 hay las mismas referencias. ¿Puede alguien ocupar el lugar de Cristo? Definitivamente no. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros debe ser claro cómo Dios mismo determinó que en Él habitase toda la plenitud de la Deidad. No de una manera temporal. En Juan 3:34 el Señor está hablando con Timoteo y obviamente Juan expone que el Espíritu en Cristo no estaba por medida, sino que habitaba permanentemente. Las referencias bíblicas hablan de que en Él moraba toda la Deidad. Una pregunta más. ¿Puede algún ser humano decir que habita toda la plenitud de la Deidad? Nosotros entendemos, amados hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Entendemos que nosotros seguimos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, si mora el Espíritu Santo con nosotros, está el Padre y está el Hijo. La pregunta es, ¿es la misma manera en que lo hizo Cristo? No, porque la Escritura dice toda la plenitud. Es decir, todos los poderes, toda la omnipotencia moraba en Cristo Jesús. Y eso es muy diferente a nosotros. No entender esto o usarlo para mi beneficio me terminará llegando a decir que nosotros somos iguales que Dios. Y ahí el famoso Jehová Junior que ustedes ya conocen. Es una insolencia, es una necedad decir que nosotros, porque somos hijos de Dios, somos dioses pequeños. No, mis amados hermanos, definitivamente eso no encaja en el concepto que nos muestran las Escrituras. Cristo era designado por el Padre y en Él habitaba toda la plenitud de su deidad. Era necesario para que su iglesia entienda quién es la cabeza. Si su iglesia entiende eso, obviamente no vamos a cometer el error pensar que un hombre pueda estar al frente de la iglesia. Oiga, aunque no lo crea, es un concepto que uno dice, parece entenderlo, pero vemos muchas iglesias que están buscando cabezas humanas, están exaltando apóstoles falsos, están exaltando falsos profetas, y los reconocen como cabezas de la iglesia. Y aunque tengan el concepto de decir teóricamente, sí, Dios es nuestra, Cristo es nuestra cabeza, en la práctica no lo están haciendo. ¿Por qué razón? Porque no lo han entendido. Solamente es un argumento teórico, pero no están viviendo como Dios lo ha establecido. Este es el primer punto de nuestro mensaje en esta noche, amados hermanos. Precisamente entender la preeminencia de su sangre como piedra angular. Y esto nos lleva al segundo punto, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Obviamente, si yo entiendo la preeminencia, el primer lugar, la superioridad que tiene Cristo como fundamento, origen, piedra angular, yo voy a entender entonces la preeminencia que tiene su obra reconciliadora, su sangre preciosa en la cruz. Dice versículo 20 de Colosenses 1, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién podría hacer esa obra reconciliatoria? ¿Quién podría hacerlo? Solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente su sangre preciosa. Reconciliar significa restaurar una relación a las normas correctas o hacer la paz donde antes había enemistad. Y la verdad de las Escrituras es que tal vez muchos se sorprendan cuando entendemos nosotros que antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios. Mis amados hermanos, esa es la verdad de las Escrituras. Vamos a dar una referencia bíblica, Efesios 2, 13 al 17. Tengo algunas aquí, pero por cuestión de tiempo vamos a movernos rápidamente. Efesios 2, 13 al 17 lo dice claramente, mis amados hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Por él, porque él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Un paréntesis aquí, él es nuestra paz, vamos a entender por qué es nuestra paz, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo pueblo, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Luego dice, versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, vemos nosotros, el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, definitivamente, mis amados hermanos, es como la Biblia nos muestra, los versículos 2 y 3 del mismo capítulo de Efesios son aún más claros, mis amados hermanos. Y leamos desde el verso 1. Busque, por favor, Efesios 2. Cuando usted quiera dar un fundamento bíblico de que realmente somos enemigos de Dios, vaya a Efesios 2. Efesios 2, versículo 1 dice, y los dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia habla claramente, antes de venir a Cristo, hijos de ira, hijo de desobediencia. ¿Quién pudo reconciliar y traer la paz en esa situación? Precisamente la preeminencia en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad de las Escrituras. Para que no quede duda, amados hermanos. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces, teniendo este concepto claro de la reconciliación, por eso hablamos de reconciliación, por eso hablamos de la paz. Cuando la gente habla de la paz, no se trata de darse la mano. No se trata de decir estoy en paz contigo. Está hablando, mis amados hermanos, de que nuestra relación con Dios era realmente nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios, ¿qué hace con sus enemigos? Muestra toda su ira. ¿Qué hace Cristo por medio de su sangre preciosa? Reconciliarnos. Es decir, mis amados hermanos, ahora entendamos, claro, el hombre no se podía reconciliar con Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre no le interesaba buscar las cosas de Dios. Es Dios en su misericordia que por medio de la obra de la cruz hace esa obra de reconciliación. Es Dios que nos viene a buscar. Entendiendo esto, amados hermanos, debe estar muy claro que el hombre sin Dios es enemigo de Dios. No, pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Si el hombre pueden hacer cosas buenas. Mis amados hermanos, la Biblia es muy clara. No confunda la moralidad. No confunda los buenos deseos que podemos tener como hombres, unos con otros, ayudándonos, haciendo el bien unos con otros. La Biblia, si usted reconoce la autoridad de las Escrituras y su suficiencia, usted va a entender por qué Dios habla claramente de que el hombre sin Cristo está en una posición de ser, de llamarse enemigo de Dios. La Biblia nunca dice que Dios necesitase ser reconciliado con el hombre, pero siempre de la necesidad del hombre de reconciliarse con Dios, porque es el hombre que había perdido esa relación con Dios. ¿Dónde pasó eso? Allá en el huerto del Edén. La mentalidad de la carne es enemistad para con Dios, y debido a esto el hombre necesita ser reconciliado. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, así lo dice Romanos 8:7-8. La carne nunca va a querer responder a las cosas espirituales. 1 Corintios 2, también al final, 14, versículos 14 en adelante, habla de que el hombre natural no discierne las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no las puede entender. El pecado afectó a toda la creación, no solo a la familia humana, sino que también a los seres espirituales. Toda la creación, reino animal, reino inanimado, está sujeta a maldición. Por eso es que dice que Colosenses dice, y por medio de él reconciliar consigo, escuche esto, todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Eso incluye todas las cosas, seres celestiales, seres espirituales, seres naturales de la tierra, reino animal, incluso el reino inanimado, o las cosas inanimadas. Todo quedó sujeto a maldición. Romanos 8, 19, 22, y por tiempo no lo buscamos, Romanos 8, 19, 22, habla precisamente de que todo quedó sujeto a maldición. Judas 1, 6 también habla de esto. Habla de aquellos seres espirituales que cayeron precisamente de la comunión que tenían con Dios. Entonces, ahora entendemos la obra de Cristo, su sangre reconciliando todas las cosas, el alcance de esta reconciliación, todos los que creen en Cristo y todas las cosas creadas, pero obviamente excluye a quién, excluye a quienes que ya están encerrados en prisiones eternas y aquellos que van a ser destinados al lago de fuego por la eternidad, hablando de Satanás, los ángeles caídos y los hombres incrédulos. La eterna condenación de estos está claramente expuesta en las Escrituras. Está claramente. Hay un lugar que lo conocemos como el infierno o el lago de fuego, el lago de fuego donde será echado precisamente todos estos seres que no, obviamente, están excluidos de la obra de reconciliación. Esto hay que tenerlo claro porque cuando dice todas las cosas, entendemos todo lo creado. Pero no lo meta ahí a Satanás, no meta ahí a los seres caídos, no meta a los hombres incrédulos, porque ellos, mis amados hermanos, ellos pasarán a ese lago de fuego por la eternidad, esa condenación eterna. ¿Cómo se logra esta paz con Cristo? Mediante su sangre en la cruz. Nosotros conocemos eso y busquemos Romanos 3:24 en adelante. Romanos 3:24 es un precioso versículo que habla precisamente de esto. Romanos 3:24 dice claramente que somos justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, la obra de salvación que es en Cristo Jesús. a quien Dios puso como propiciación, o sea, Dios mismo propició esa obra en Cristo por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo, de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, de la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo se logra esta paz? Mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo esto, comprendemos por qué la magnitud de su sacrificio en la cruz, por qué la muerte de él no podía ser sencillamente, qué sé yo, traspasado por una lanza o envenenado. No, tenía que ser realmente una muerte donde se muestre toda la ira de Dios, porque Cristo estaba ocupando el lugar del pecador. Amados hermanos, así se logra la paz en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, mis amados hermanos, definitivamente, ¿alguien podía hacer esta reconciliación? ¿Algún ser creado podía hacer esta reconciliación? Póngase a pensar esto. Muchas falsas religiones, muchos falsos maestros ponen a Cristo como un ser creado. ¿Cristo podía, como un ser creado, hacer esta reconciliación? ¡No! ¡No podía hacerlo! Cristo no podía, un ser creado no podía hacer esta reconciliación. Tenía que ser, obviamente, tenía que ser el Hijo de Dios creado eternamente, engendrado eternamente, quien vino a habitar entre los seres humanos. Se hizo hombre para dar a conocer al Dios invisible. Solamente aquel, ahora entendemos por qué Pablo habla de la cabeza del cuerpo, aquel que es el principio, el primogénito entre los muertos, el que tiene toda la preeminencia. Solamente aquel que es la cabeza, la piedra angular, podía hacer este acto de reconciliación. Dios establece en su Hijo la cabeza de su iglesia. En su Hijo estaba totalmente la plenitud de Dios con todo poder y con toda gloria. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entender la preeminencia de su sangre y la preeminencia en su obra de reconciliación? ¿Cómo podemos entender estas dos ideas que hemos visto en este mensaje? No es cualquier cosa lo que debemos de hacer, porque Él nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros. Voy a repetir, ¿cómo yo puedo entender, mis amados hermanos? Ahora, perfecto, hablamos de la preeminencia de Cristo como cabeza de la iglesia y hablamos de la preeminencia de su obra reconciliadora. Pero, ¿cómo podemos nosotros entender estas dos verdades? ¿Cómo podemos relacionarlas? Es que hay algo importante, y aquí precisamente lo que les acabé de mencionar. El ministerio de la reconciliación nos fue dado a nosotros. Y con esto yo quiero terminar. Mis amados hermanos, una iglesia bíblica que entiende quién es la cabeza y entiende su naturaleza divina, y llega a entender también la preeminencia de su sangre que trajo la paz en todas las cosas creadas, va a comprender por las Escrituras que ha recibido, obviamente en los propósitos y designios de Dios, esa misma tarea reconciliadora. Y tú me vas a decir, pero nosotros, seres humanos, no divinos, sí. Obviamente aquellos que hemos nacido en Cristo Jesús, aquellos que tenemos esa nueva creación. Mis amados hermanos, tenemos ese mandamiento, tenemos ese mandato, esa responsabilidad. Busquemos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Y con esto vamos a concluir. Para que no entendamos, amados hermanos, para que, perdón, no quede como un concepto sencillamente teórico. Definitivamente una iglesia que entiende estas verdades va a ser una iglesia centrada en las Escrituras, buscando siempre complacer a quien es su piedra angular. Pero si entendemos también el privilegio que tenemos como sus santos, mis amados hermanos, realmente vamos a caminar en esta tierra llevando ese compromiso y esa responsabilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17 al 20, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y yo sé que hasta ahí, hacemos una pequeña paréntesis, todos decimos amén. Y nos gozamos en que somos nuevas criaturas. Y cantamos de júbilo, de gozo, de que somos nueva creación. Pero no todo queda ahí. Dice el verso 18. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ya sabemos por su sangre, por su sangre preciosa y que tiene preeminencia, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, escuchen esto, el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Reconciliaos con Dios. Mis amados hermanos, una iglesia que no está haciendo esta obra de reconciliación es una iglesia que no ha entendido todavía quién es su cabeza. Es una iglesia que no entiende la preeminencia de su piedra angular. No ha entendido la sangre que reconcilió todas las cosas. No ha entendido el propósito principal. Hoy nos estamos asustando por lo que está pasando en el mundo. Pero eso no va a ser nada comparado a lo que sus santos, su iglesia, tenga que hacer en el día que la tribulación sea mucho peor a lo que vemos en estos días. ¿Qué vamos a hacer, sus santos? A encerrarnos en las casas. Mis amados hermanos, yo sé que Dios a sus santos los va a llevar a esta obra de reconciliación, porque Él los ha escogido para esta tarea. Sus santos, su pueblo, su iglesia, tienen ese ministerio que tuvo Cristo, que lo hizo por todas las cosas creadas y nos entregó a nosotros esa tarea. Yo sé que Él lo podría hacer sin nosotros, ¿sí o no? Pero Él nos ha dado esa autoridad, nos ha dado esa responsabilidad. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, es el apóstol Pablo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y eso va a implicar amonestación, eso va a implicar enseñanza, eso va a implicar exhortación, eso va a implicar un mensaje centrado en el Evangelio, no sujeto a las tradiciones de los hombres, no sujeto a las falsas interpretaciones, a la doctrina incorrecta, a los falsos maestros, no, un mensaje centrado en las Escrituras, una iglesia bíblica que ha entendido la sangre que reconcilió todas las cosas. Amén, amados hermanos. Tenemos esa impuesta necesidad. Como lo decía el apóstol Pablo, tengo una necesidad que me ha sido impuesta, pero no lo hacemos por obligación, lo hacemos por gratitud, lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos porque lo que recibimos de gracia tenemos que darlo a conocer. ¿Has entendido eso en esta noche? ¿Has entendido el papel que tienes? ¿Has entendido eso, amados hermanos? Iglesia bíblica, iglesia que vive bajo la voluntad de Dios. ¿Has entendido eso? Solamente mi anhelo y espero en el amor del Señor que cada uno de vosotros, amados hermanos, pueda entender ese rol importantísimo. Porque si estamos en ese mismo sentir, mis amados hermanos, vamos a hacer la obra del Espíritu Santo y no va a haber ninguna oposición a su iglesia. Porque como él mismo lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra sus santos, no prevalecerá contra su iglesia. Amén. Damos gracias al Señor y que estas verdades, mis amados hermanos, se vean reflejadas en una vida de iglesia conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos orando entonces.